Ariel, Emilio, sí, estamos en el Poder Judicial, aquí en las escalinatas que dan a calle Patricias, porque familiares de víctimas del próbolo se están manifestando aquí con pancartas, con un pedido, con carteles de los acusados, con un pedido de aceleración del proceso de juicio. Vamos a escuchar la voz de uno de los padres, Ariel Lizárraga, que está aquí. Vamos a ver, vamos a acomodarnos y vamos a escuchar qué opinión tiene.
Están cansados y por ahí quieren bajar los brazos, pero realmente el cansancio y todo eso no es por declarar. Está bien que no deberían declarar porque para eso estaban las cámaras Gesell. Pero ¿por qué se hicieron las cámaras Gesell? Se revisaron y ahora dicen que no son bien...
Que no se escucha bien o no se ve bien.
No se ve bien, o sea, tiene alguna falla, pero pues no lo vieron antes. Bueno, las víctimas vuelven a declarar, no hay problema. Bueno, seguimos otra vez revictimizándonos cada uno, no importa. Pero ¿por qué de esta manera? Si mi hija está en un centro asistencial, está descompensada totalmente y me están diciendo que mañana tengo que seguir aclarando. Pará un poquito, es la parte humanitaria, lo estoy viendo yo. ¿Me que son jueces o representantes de qué? ¿Se entiende cómo es? No es en sí el hecho que tienen que declarar lo que estoy en contra. Que lo hagan, pero que sean, que son seres humanos. Ya demasiado pasó mi hija. Ya demasiado la abusaron, demasiado la... aguantó tanto tiempo en este instituto demoníaco, digamos. Tantas cosas que pasaron, yo a eso es lo que me opongo, ¿viste? Que sean un poquito más humanos, que no caigan la prensa ni a nosotros.
Ariel, buenos días, estamos en vivo para Radio Libertador, para el programa, muchas gracias, vos sos papá de una de las chicas. Comentanos, ponernos en contexto, algo escuchábamos recién, pero para poner en contexto a la audiencia, ¿qué está pasando?
Sí, bueno, esto es lo que está pasando acá, estamos acá reunidos, como... Exactamente por el tema de que estamos revictimizando a las víctimas. Con las nuevas declaraciones, ya todo esto estaba en cámara Gesell, mucho tiempo antes, pero ahora las cámaras Gesell no son visibles por esto, por lo otro, porque entró un poquito de luz, porque entró una cosa, porque entró otra, entonces tienen que entrar a declarar las...
Están poniendo excusas para que vuelvan a declarar
continuamente. Están declarando porque las cámaras Gesell no son tangibles, digamos, no tienen buena visibilidad. Bueno. Entonces, eso es revictimizar directamente a las víctimas. No importa, no nos ponemos eso. Está mi hija acá por delante, pero vamos, sigamos adelante, ¿no es cierto?, para que esto se haga justicia, pero ya no en estas condiciones arbitrarias que nos pone los magistrados. No podemos informar a la prensa, nos obligaron a callarnos totalmente, y sobre esto de la declaración...
¿Quién los obligó a callarse?
La resolución de los jueces. El tribunal decidió que no se puede dar información de lo que está pasando dentro del tribunal a la prensa, a los familiares y a las víctimas, todas. No puedes dar información. Eso lo informaron nuestros abogados. Por eso que se mantuvo voz públicamente el silencio hace un par de meses. No me pongo que mi hija se revictimice y siga declarando. Está bien, vamos a seguir. Si es el camino duro, lo vamos a hacer, pero en condiciones humanas. Si mi hija está... no en condiciones físicas para hacerlo psicológicamente, paremos un poquito, seguimos dentro de 2 días, algo así. Pero terminó en un centro asistencial, vieja, porque te martinen la cabeza con Corrado y Corbacho, pregunta. Ya pasó, ellos ya fueron condenados.
A ver, Ariel, para poner en contexto, ¿cuántos abogados hay que intervienen en las preguntas que le hacen a su hija? Porque hay 9 imputados en este proceso.
Sí, en total, más o menos, tienen que haber entre todas las imputadas, ¿no? Algo 18 abogados.
¿Todo el tiempo preguntando y repreguntando sobre el mismo caso?
No. En eso no. Porque se ha hecho virtual, todo eso, pero sí. Creo que hay uno o dos abogados, Varela en este caso, que es el que está acá, pero con uno solo ya martineándote la cabeza con preguntas insoletas, o sea, demasiado. Pero sí, es duro, ¿viste? Pero el tema es ese, es lo que te digo, es no... darle un poquito de espacio a las víctimas, ¿viste? Desplayarla demasiado la tortura que tienen por dentro.
¿Y van a entregarle ahora una nota a uno de los magistrados?
¿Sí? Sí, exactamente.
¿A cuál de él?
El tribunal, sí.
Bien. Y en esa carta van a manifestar esta intención que nos estaba comentando de frenar un poco con el tema del hostigamiento y revictimización.
No leí justamente la carta que tiene acá el Bumex, pero viene un poquito así de cada cosa, el maltrato que tiene a los derechos humanos de la víctima.
Ariel, muchas gracias.
A ustedes.
Muy amable. Bueno, Emilio, Ariel, aquí estamos. Vamos a escuchar a Lucas de Kurt, el abogado sí. Querellante.
lo mínimo, un café, que los traigan hasta acá, que los lleven allá. Hay que tener en cuenta además que las víctimas, la gran mayoría de las víctimas, están en una situación económica en la que no pueden estar pagándose un colectivo, algunos viven muy lejos todos los días para venir hasta acá, perder una mañana completa y ni siquiera declarar en algunos casos. Han sido tantas las dilaciones y el entorpecimiento que ha llevado adelante la defensa de Cumigo Cosaca que genera que muchas veces estamos por empezar y vamos a arrancar con la declaración y hacen algún planteo que nos impiden empezar con la declaración, hay que resolver ese planteo, el tribunal le da trámite a ese planteo, muchas veces planteos que se reeditan dado de planteos anteriores, cuestiones que ya se resolvieron hace mucho tiempo y se vuelven a plantear ahora, y bueno, y provoca que tengan que sacar al declarante, si es una víctima, un familiar, afuera de la sala, esperar a que se resuelva, a veces pasan toda la mañana sin que se resuelva, y se terminan yendo de acá sin haber aportado absolutamente nada, con lo que significa para ellas esto, que en la gran mayoría es revivir recuerdos tremendos que muchas veces salen de acá muy mal, en algunos casos han tenido que llevarlas al hospital porque han estado muy descompuestas, se han sentido con algún ataque de pánico o algo similar, producto de tener que revivir nuevamente todo esto y con un maltrato adicional.
Y la declaración de cada una de las víctimas está en cámara GESEL. ¿Cuál es el principal, podríamos decir, requerimiento que están haciendo ahora, que eso no se puede utilizar, o por qué no sirve para esta segunda mega causa?
Está pasando dos cosas con las cámaras GESEL. Primero, algunas de las cámaras GESEL no se oyen bien, entonces intentamos escuchar algo y se fueron mal grabadas en su momento, entonces eso obliga necesariamente a que tenga que volver a declarar la víctima porque su cámara GESEL no se escucha. Y en otras oportunidades pasa de que no han participado las defensas de esas cámaras GESEL, y entonces tienen que hacerle preguntas, tienen que tener esa posibilidad de consultarlo, está previsto eso, y entonces, bueno, sentarlos allí. Lo que hace previamente el tribunal es ver si están psicológicamente preparadas para poder declarar. Si no lo estuvieran, hasta ahora las dos que han pasado a declarar sí lo estaban, pero si no lo estuvieran, bueno, se perdería esa declaración y habría que valorar con lo que hay.
Doctor, ¿y por qué no se pueden incorporar por lectura, como sucede en los casos de lesa humanidad, en donde se brindó una testimonial y se incorpora por lectura?
Sí, a ver, si fuera imposible, porque no, la víctima haya fallecido o tuviese un problema sobreviniente que no le permite volver a declarar, se debería incorporar por lectura. Esa sería la forma correcta. En este caso están, si las psicólogas del CAI que las ven a ella dicen, miren, es imposible que vuelvan a declarar porque están con un problema sobreviniente que les impide volver a declarar, bueno, ahí deberían hacerse estas incorporaciones por lectura.
La nota que van a entregar ahora a los magistrados, ¿va a ser o esperan que acelere un poco este proceso?
A ver,
¿O viene, seguir demorado?
Mira, viene con una demora muy grande y ojalá que eso también ayude a acelerar. Yo sé que dentro de la justicia quieren resolver este tema de dilación que tiene el proceso, pero principalmente más allá de la celeridad lo que están pidiendo es un trato digno. Es eso lo que están solicitando. O sea, un lugar donde estén cómodas, donde tengan un acompañamiento psicológico, donde tengan un café, un té, algo mientras...
Eso debe garantizarse, que lo debe garantizar la justicia de hecho.
Exacto. Lo estamos haciendo nosotros como abogados de ellas, estamos pagándole a alguien para que venga a traerle un café, para que... Y tampoco podemos tener ahí con ellas contacto directo, porque están declarando supuestamente, entonces también hay que reservar eso, pero bueno, por otro lado, sabemos que la están pasando mal, tenemos que estar llamándole al tribunal para decirle, miren, está descompuesta, mándenle un médico, hay que llamar al médico del tribunal. Bueno, todas cuestiones que debería estar previstas, ¿tá? Por parte de la justicia y no nosotros estar haciéndolas.
¿Y esto es por un problema estructural o porque puede haber alguna intención de demorar el proceso? Por los poderes fácticos que entran en juego en este hecho.
Sí, a ver, yo creo que hay una intención clara de demorar el proceso por parte de las defensas de las monjas. Que lo que no quieren es que avance y que se escuchen los hechos. Justamente cuando ellas vienen a declarar y empiezan a relatar hechos donde las involucran aún más todavía a las monjas o a alguna directiva o lo que sea, es allí donde empiezan a generarse todas estas trabas. Sumado a que la justicia no está preparada para este tipo de casos. Desgraciadamente la justicia mendocina no entiende cómo llevar adelante este tipo de casos donde hay muchas víctimas con una discapacidad muy específica que requiere de toda una atención integral que no está preparada la justicia para esto. Y entonces se ven en una situación en la que no saben cómo resolverlo. Creo que lo pueden resolver como si fuese un caso común y se dan cuenta que les excede un caso común. Tampoco se preocuparon antes de reunirse con las víctimas y ver qué necesidades tenían para poder entender de qué manera enfrentar esto. Y es lo que está pasando hoy día. Al no haber tenido estas reuniones previas con las víctimas, con personas que estuviesen o que supiesen de la temática, le está pasando que hoy quieren resolverlo de una manera que no es la correcta y no están resolviendo absolutamente nada.
¿Modalidad?
La palabra Ariel Emilio del doctor Lucas Lecourt de SUME, que es uno de los querellantes en esta causa. Bueno, ahora en instantes, estaba pautado para las 10:45, iban los familiares y los abogados a entregar esta nota a los magistrados, pero bueno, la denuncia que exponía Lecourt de la falta de estructura que están denunciando, la falta de trato digno para estas víctimas del próbolo que están declarando, que recordemos, esta es la segunda etapa del proceso donde se está investigando el accionar de directivos y también de monjas que trabajaban allí en la institución Luján de Cuyo.
Claro, y conocemos la dificultad enorme que tienen para trabajar, que tenemos el resto de las personas que no padecemos afortunadamente de la discapacidad de la sordera, porque hay... las diferencias expresivas son notorias y hay una incomprensión de parte nuestra en cuanto a las manifestaciones que hacen estas chicas, estos chicos, víctimas por tercera vez, víctimas en el lugar, víctimas en el primer proceso, en el segundo proceso. Supimos que hubo inconvenientes inclusive en las traducciones de las interpretaciones, ¿no?
Sí,
ayer dábamos
sí.
cuenta justamente bueno, en portada que se cumplen, bueno, debiese celebrarse, fíjese usted las ironías, el 19 de septiembre, el Día de las Personas Sordas, cosa que entiendo no tienen nada para celebrar.
No, bueno, y recién hablamos con Ariel Izárraga, él contaba al aire que su hija, bueno, terminó teniendo que ser intervenida por personal de salud, por nervios, por una situación muy compleja que está viviendo. Y la verdad que Ariel, Emilio, cuando hablamos con Ariel el tema de discapacidad y escuchando las palabras también de Lucas Lecourt que salía recién al aire, uno se da cuenta que hay sectores que tienen que garantizar derechos y en este caso, bueno, por lo que están denunciando no se está haciendo. Esperemos que vamos a quedarnos acá un rato más a ver si podemos tener la palabra de algún magistrado, esperemos, eso casi nunca sucede, pero bueno, es un tema que nos moviliza, sensibiliza, así que vamos a esperar aquí.
Lamentablemente uno no puede disociar el hecho de dónde ocurrieron estos crímenes y la institución que los ha cobijado durante tanto tiempo, que en este caso es la Iglesia Católica Apostólica Romana.
La verdad que... hay otra cosa que hay que pensarla, me parece, Ariel y Javier, que es justamente los... las personas que cometieron estos delitos eligieron este tipo de víctimas porque tienen dificultades de comunicación de tal manera de que sus crímenes quedaran impunes. Y esto agrava aún más la situación porque si no se comprende esto, lo que se hace es lo que está pasando, que es revictimizar y que vuelvan a transitar por este padecimiento cada vez que son cuestionados, interrogados,
llamados a declarar. Y le agrego algo, Emilio.
A ver.
El drama, casi tragedia de esto, o la tragedia de esto, no cobra el Estado Público que requiere y que lo hubiese tenido y obtenido seguramente si las víctimas se hubiesen podido expresar como se expresa la mayoría de las personas. Por lo cual, en realidad, es no solamente revictimizar en el sentido de la persona que lo padeció, sino a la comunidad sorda, porque es una manera de ofenderlos, de negarlos, de ignorarlos, de separarlos, de disgregarlos.
Y tampoco se hubieran ocultado tanto estas situaciones si no hubiera estado involucrada una institución con tanto poder y tanta ascendencia sobre las instituciones, las otras instituciones como es la Iglesia Católica en la Argentina, ¿no?
Claro, sin lugar a dudas, sí, efectivamente. Así. Insisto, se suma esto a la imposibilidad de las personas de manifestarse como lo podrían hacer otras y también a una insensibilidad de carácter política. Recordemos el tema del trámite de la transferencia de ese edificio, que claro, alguna vez seguramente alguien se ocupará con el denuedo que requiere.
Investigar, sí.
Sí, claro.
Eso, que investigar quiénes le pagan a los abogados y quiénes pagan las manutenciones de los acusados cuando están a cargo de otras personas que, como gesto de buena voluntad, ¿no? Y de los chicos abusados no se ocupa casi nadie.
Sí, realmente una situación tremenda. Y como decía, toda una ironía que ayer debió celebrarse el Día de las Personas Sordas, a propósito de que mucho tiempo atrás, tanto como en 1851, un alemán que vivía y que residía aquí en Argentina, abrió una especie de escuela, de instituto que se llamaba de regeneración. Bueno, obviamente que había otra percepción, concepción y mirada al respecto.
Claro.
Y se demoró mucho en que haya una ley para que se los contenga, para que puedan recibir una educación amplia y como se merece todo ser humano.
Emilio Ariel, para finalizar, me había olvidado de un detalle importante, que pido disculpas. Estaba allá todo el Poder Judicial, y cuando preguntamos por qué, era por esta manifestación.
¿Pero qué tanto miedo le tienen las personas que son víctimas, que son tan pocas?
Siete padres, y el abogado Lucas Lecour y Julia Morcos, de la colectiva, 10 personas, y todo el predio, tanto por Patricia como por Virgen del Carmen, cerrado.
Poder Judicial y las autoridades del Poder Judicial, no podemos hablar mucho porque nos van a judicializar a nosotros también, a lo mejor. Pero tienen que revisar estos miedos que tienen. No les va a pasar nada por mirar a los ojos a las víctimas y atender los reclamos de personas en situación de protesta o en situación de reclamo ahí en la puerta del edificio del Poder Judicial, donde el poder parece que tiene más miedo que la situación que se genera por parte de las víctimas.